Bueno, buenas tardes a todos de nuevo, los que están desde casa, gracias por seguir ahí. Ahora vamos a hacer una última ponencia del día de hoy, sabemos que ha sido largo. Me corresponde en primer lugar presentar a nuestros ponentes, el profesor Fernando Val, es compañero nuestro de la universidad, él es profesor contratado doctor de Derecho Internacional Público, entre sus líneas de investigación, al margen de muchas de Derecho Internacional Público, en el ámbito de la Unión Europea también ha venido trabajando ya desde hace tiempo en estos aspectos de políticas medioambientales y en particular con una aproximación en distintos cursos de formación a este ámbito de los derechos de emisión. Me gustaría aclarar una cosa, porque en el programa habrán visto que hay una cierta duplicidad entre las ponencias. No ha sido un despiste, es decir, simplemente lo hemos querido hacer así, porque la persona que viene mañana, que ya hemos hablado de él, es para Aznar, viene en tanto que vamos a llamarle practitioner, porque ahora está en el ámbito de la empresa privada, antes está en el sector público. Entonces, muchas de las preguntas, bastante especializadas, técnicas y de la práctica real, de carácter económico, mañana las va a poder resolver con gran detalle, pero como el tema objeto que van a ver aquellos que no hayan tenido ninguna aproximación a estos contenidos, puede ser un poco farragoso y demás. Entonces, aprovechamos la confianza con el profesor Val, sabemos que es muy didáctico, que tiene este enfoque muy pedagógico, para hacer una pequeña aproximación conceptual a la trayectoria y demás. Haremos como en las anteriores sesiones, esta vez le hemos pedido al profesor Val que acuerdo con la exposición, dado que tenemos una instancia un poco de toda la jornada, abriremos un par de turnos de palabra. Y por último, subrayar que no se me escapa respecto a la anterior ponencia, nos han dicho en el chat, por favor, que no hemos resaltado un poco dos ideas principales. Yo solo voy a pedir a la ponente que nos haga una ya, no se preocupen, aquellos que están en casa, yo reiteraré, mañana tenemos todo el día pues, para hacer una especie de pequeña recapitulación de las ideas importantes. Y con el profesor Val haremos lo mismo hacia nosotros. Gracias, Fernando, de nuevo por venir. Ahora mismo tiene otras ocupaciones en la universidad, o sea que ha hecho un verdadero esfuerzo para desplazarse y para compartir el tiempo con nosotros. Te dejo con la sala y...
Pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias justo por haberme invitado a venir y contar con mi participación. Parto de la idea de dos ideas. Primero, que después de una jornada tan larga y con tantas ponencias tan especializadas, tan complejas, pues el mejor tema ahora es este, ¿no? El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es lo que necesitamos ahora. Y luego, segundo, parto de que no estoy ante un público especializado, ¿no? Sino que, bueno, esto es una primera aproximación panorámica, entraremos en alguna cuestión de detalle, por supuesto, pero precisamente sí que puede servir de preparación para la ponencia más técnica, más práctica y más económica también, mañana centrada sobre un elemento clave de cualquier sistema o régimen de comercio, que es el precio, ¿no? Aquí hablaremos un poco, de repente el precio saldrá, pero no es nuestro interés, ¿eh? Eso, para eso ya hay un especialista. Yo soy, en este sentido, un generalista. Bien. Y, de hecho, pues, lo que vamos a hablar es de la experiencia de, pues, estas dos décadas de régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea. Bien. Aquí el punto de partida es entender cuál es el sentido de este sistema, ¿no? Este régimen. ¿Por qué hay un régimen de comercio de derechos de emisión? O sea, hay emisiones, evidentemente en un mundo industrializado hay emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, hay la voluntad y el objetivo de reducirlas, pero eso no conlleva necesariamente instaurar un sistema para que quienes contaminan comercien con esos derechos, ¿no? No solo hay emisiones, hay derechos de emisión, y además esos derechos son un activo transferible, ¿no? Estos son un poco los conceptos que están y que están por debajo sosteniendo el sistema. Este sistema de comercio de derechos de emisión Se implanta por primera vez en la Unión Europea, pero por supuesto en la Unión Europea no es el único ámbito donde hay regímenes de comercio de derechos de emisión. Ahora daremos algunos ejemplos. Lo que sí ocurre es que el sistema de la Unión Europea es prácticamente el más antiguo, el que más experiencia tiene acumulada y también el más vasto desde el punto de vista del volumen de comercio. Pero antes de entrar en estos detalles, ya digo, conviene entender de una forma primero simple qué se percibe con esto, ¿no? Son sistemas, los sistemas en general de comercio y derechos de emisión son una serie de mecanismos que están diseñados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano que causan el calentamiento global y que inciden en el cambio climático. Y la idea central es que todo el mundo debe, o sea, todos los operadores en el mercado deben reducir emisiones, pero no se van a reducir las emisiones con la misma eficacia ni al mismo ritmo, ni todos pueden reducir lo mismo al mismo ritmo. Y por tanto, habrá operadores en el mercado que tienen dificultades para reducir emisiones y se les permite a dichos operadores adquirir derechos de emisión de otros que sí son capaces de reducir sus emisiones más allá de un límite preestablecido, o mejor dicho, por debajo de un límite preestablecido. Los que reducen más de lo exigido tienen un superávit de emisiones, esas emisiones generan derechos de emisión que son transferibles, y otros que superan el límite las pueden adquirir para emitir más de lo que deberían, pero pagando un precio por ello. Digamos que ahí entraría de forma plena a funcionar el principio clave en todo el derecho medioambiental, que es quien contamina paga, ¿no? Pues habrá operadores que están emitiendo más de lo inicialmente establecido, pero han comprado ese derecho o permiso para emitir, por lo cual pagan un precio. Esta es la idea, ¿no? Luego todo esto se concreta en múltiples detalles, ¿no? Vamos a entrar en los más básicos para entender el sistema, ¿no? Sistema de comercio o régimen de comercio de emisiones, que trae de derechos de emisión en la Unión Europea, dentro de la tipología de estos sistemas responde a lo que se llama un modelo de cap and trade o un modelo de límite y comercio o de tope y comercio. Se topa el nivel de emisiones, no el precio, sino el nivel de emisiones, y luego se comercia con esos derechos de emisión. Se aplica ahora en los 27 Estados miembros y también en otros estados del espacio económico europeo que se han adherido al sistema, como Noruega, Islandia y Liechtenstein, no todos. Por ejemplo, Suiza guarda relación, pero no está adherida a este sistema. Se establecen varios límites, pero vamos a empezar por el establecimiento de un límite, como parte esencial del sistema, un límite de emisiones totales por sectores de actividad. Históricamente, estos sectores de actividad económica han sido determinadas actividades industriales, que luego entraremos más en detalle en esto, pero que generan muchas emisiones en carbono y en otros gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso u otros, pues por ejemplo la actividad siderúrgica, la actividad de refinería, la actividad de las cementeras, este tipo de industria pesada, o también la actividad dirigida a la fabricación de aluminio. Todas esas actividades generan muchos gases de efecto invernadero y también en un momento dado, en una de las diversas fases del régimen de comercio de derechos de emisión, se ha extendido el sistema al transporte aéreo, ¿no? Seguro que estáis al tanto de, si no del debate, pero sí de que la huella de carbono que dejan los vuelos, etcétera, pues es algo de lo que se habla constantemente. Entendamos o no el sistema, oímos hablar de esto, ¿no? Pues bien, se establece un límite de emisiones totales por sectores de actividad y ese límite además se va rebajando anualmente, ¿no? ¿Esto cuánto anualmente? Bueno, pues eso Eso evidentemente es una decisión política, normalmente se suele buscar un factor de reducción lineal, aplicar unos porcentajes, que es el factor de reducción, durante periodos de años, pues, 3, 4, 5 años, luego se va, en teoría, aumentando ese factor de reducción, ¿no? Digamos, dentro de ese límite global máximo, las empresas pueden comprar y vender derechos de emisión. La idea es aprovechar algo. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes irán saliendo, los iréis viendo, pero si subrayamos ahora las ventajas, podemos citar dos. Primero, flexibilidad para todos los actores del sistema, porque tienen la posibilidad de reducir las emisiones sin grave quebranto de la actividad económica, algunos, incluso algunos, de forma rentable. Imaginemos el que se queda por debajo del límite y tiene un superávit que puede vender, a otros que no pueden mantenerse dentro del límite establecido. Eso es un incentivo, ¿no? Y además el que no puede también tiene una forma flexible de ir adaptándose, evidentemente tiene que pagar por ello, pero parte del sistema incluye ese elemento de flexibilidad. Y luego, evidentemente, para todos, pero sobre todo para quienes son capaces de mantenerse por debajo del límite fijado de emisiones, se crea un incentivo, un incentivo para la reducción de gases de efecto invernadero. Es decir, no se trata solo de crear desincentivos, sino de crear incentivos. Esta es la idea que persigue el sistema, porque también el sistema, o sea, la filosofía del sistema es evidentemente reducir las emisiones, y generar menos emisiones de carbono, menos huella, reducir el cambio climático y todo eso. Pero por debajo de todo eso está esta idea transformadora, de cómo se lleva a cabo la actividad económica, Por eso se combinan, tenemos también sanciones, pero con un fuerte incentivo, que es la idea central del sistema, Bueno, aquí, esto que he dicho, digamos, aquí se ve, yo creo, de una forma más gráfica, Aquí tenemos una instalación, lo hacemos con instalaciones industriales, Podríamos hacerlo con compañías aéreas, pero es más difícil, de representar gráficamente. Aquí tenemos una instalación, la primera, que es eficiente. Estas líneas blancas es el límite de total de emisiones que va descendiendo. Esta empresa 1, esta instalación 1, es más eficiente, solo emite esta franja verde, por tanto tiene todo esto de superávit y lo puede vender a esta instalación que es menos eficiente, ha llegado al límite y lo ha superado, por tanto con este superávit se compensa este déficit y el límite global de emisiones se respeta. La empresa menos eficiente a la hora de reducir emisiones paga y compra esos derechos de emisión, ya tiene derecho a emitir eso porque ha pagado por ello, y la otra, pues lo que tiene son unos ingresos, por derecho de emisión. Aquí vemos que el sistema lo que nos hace pensar es que esta instalación o empresa se la vende directamente a esta otra, cosa que puede pasar, pero aquí en medio podríamos poner también un icono o un recuadro, un círculo diciendo mercado de emisiones o plataformas de emisiones. Entonces, en esas plataformas, tanto nacionales como europeas, es donde se puede realizar esta venta, no tiene por qué ser directa. Hay de los dos tipos, Entonces, digamos que esto es de forma muy simplificada la filosofía del sistema. Es decir, para cada sector se fija un marco. Empezamos por sectores, para cada sector se fija un límite tope. Dentro de eso, para cada instalación industrial se fija un límite también por instalación industrial. Quien emita menos tiene un superávit que puede vender, y quien no es capaz de llegar, pues en vez de exponerse a la sanción, lo que hace es comprar derechos y emite dentro de la legalidad, pero pero pagando. Digamos que esto, ya digo, son los fundamentos del sistema. Luego esto tiene numerosos detalles y matices que vamos a ir viendo, Pero si nos vamos al final del o sea, este es un sistema que se instala en 2003 a través de una directiva y que realmente se pone en marcha en 2005. Si nos vamos ahora a lo que ha pasado, a los datos de 2020, son datos ya muy consolidados, pues se han reducido las emisiones. La verdad es que el sistema de algún modo funciona, en el sentido de que no ha quebrado la industria europea, ¿no?, como algunos temían, y que las emisiones se han reducido. Se han reducido, ya el dato dejo a vuestra consideración si es un nivel de reducción suficiente, notable, escaso, lo que queráis. Eso ya cada uno. Se han reducido en estos 15 años, entre 2005 y 2020, se han reducido un 21%. Pero esta cifra es una cifra poco discutida, porque en esto las cifras, bueno, pues se discuten, se analizan, es una cifra poco discutida, que a algunos les parece normal y a otros les parece netamente insuficiente. El consenso de la Unión Europea es que es insuficiente, por eso iremos viendo cómo se ha decidido ser mucho más ambicioso. Eso sí, el límite máximo ese va bajando anualmente, para que siga habiendo incentivos, ¿no? Bueno, básicamente, no sé, de todas formas también me podéis interrumpir, en mitad de la aplicación, algunos que tenéis tutorías conmigo, clase conmigo, sabéis que a mí me podéis interrumpir en cualquier momento. Bueno, si no tenéis nada que decir, yo doy por hecho que todo lo entendéis y que todo lo... Bueno, esto lo hemos visto ya. Ya digo, la Unión Europea, no podemos decir que se ha inventado la rueda con esto, es decir, esta es una idea que lleva en circulación mucho tiempo, pero sí que es cierto que el sistema de la Unión Europea es el primero que se aplica en serio en el tiempo y además el más grande. Afecta, ahí hay un error, no son 1.500 sino 15.000 instalaciones, de otro modo, a 150 operadores aéreos y cubre, o sea, no todas las emisiones, cubre el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cubrir todas. Es un objetivo vastísimo. Y además pensemos que ahora cuando yo coja el coche y me vaya, pues emitiré. Es muy difícil que cubrir todo. O sea, los hogares con la calefacción emiten. Ya hablaremos de eso. O sea, cubrir todas las emisiones, vamos a ser realistas, es un objetivo ambiciosísimo. Por tanto, cubrir el 41% dentro de este régimen de comercio de derechos de emisión, pues si lo comparamos con otros sistemas, desde luego no es un fracaso, ni mucho menos, ¿no? Y además, hasta ahora, históricamente, el sistema se ha centrado en tres tipos de gases de efecto invernadero y en ciertos sectores industriales y el transporte aéreo. Ahora, a partir de estos años, es cuando se va a expandir, ¿no? El Reino Unido tiene su propio sistema, que en realidad lo que ha hecho es adaptar en el que está, ¿no? Pero a raíz del Brexit, evidentemente ya no está. El Reino Unido ha decidido tener su propio sistema, y afecta a los mismos sectores, porque ya estaban aplicándolo, solo que ahora abarca el 33% de las emisiones, ¿no? O sea, en ese sentido, se ha reducido, es un objetivo menos ecológico, ¿no? El de 33%. En China la implantación de este sistema es muy reciente. Y además, esto es mi propia opinión, los datos que llegan de China, bueno, pues no digo que no sean fiables para nada, pero bueno, hay que cogerlos con una cierta prevención, ¿no? En el sentido que, bueno, pueden variar más adelante o hay que contrastarlos, ¿no? Pero un sistema de reciente implantación que afecta a 2.200 grandes instalaciones, grandes, en China quiere decir gigantescas, sobre todo de producción de energía, Producción de energía. También la producción de energía y el calor también están sujetas aquí al régimen de comercio de derechos de emisión, pero en China sobre todo afecta a eso y abarca, para lo que sea, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que de nuevo en porcentaje es muy similar, en volumen es gigantesco, ¿no? Corea, un sistema muy ambicioso, pero también es un ámbito mucho más reducido, estamos hablando de Corea del Sur, y mucho más reducido y todo también más un estado que puede llegar de forma más capilar a determinados sectores, operadores económicos, pues afecta a 700 grandes contaminadores y cubre hasta el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, es un sistema, en principio, muy ambicioso. Corea luego tiene al lado China, Japón, todo esto está interrelacionado, pero el sistema coreano es ciertamente ambicioso. Luego, en Estados Unidos no hay un sistema general, hay sistemas en algunos estados, el más destacado es California, que es uno de los estados con más intervención de las autoridades en materia ambiental, tanto a nivel fiscal como de las intervenciones. Tenemos un sistema de comercio de derechos de emisión que afecta a los sectores industriales, a los sectores del transporte y que cubre hasta el 80% de las emisiones totales. California sí es uno de los estados más ricos y con más actividad económica de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero también en otros estados de la zona pues no régimen de comercio de derechos de emisión. Bueno, esto nos sirve para situar nuestro sistema en contexto. Vamos a ver algunos aspectos claves. El origen, por eso hablamos de 20 años, ¿no? 20 años de régimen de comercio de derechos de emisión. Tiene su origen en esta directiva del año 2003 de la Comunidad Europea. Esta directiva, por supuesto, está en vigor, ha sido reformada, ha tenido muchas reformas. La última importante ha sido, no aparece aquí, pero como tenía que haberla reflejado, quiero, si queréis tomar nota, la directiva, una directiva de 2018/410, esa directiva lleva a cabo una importante reforma y, bueno, un dato con el que nos tenemos que quedar es que es una directiva, o sea, esto no es un reglamento ni tampoco es una decisión directo, es una directiva, es decir, requiere normas de transposición por parte de los Estados miembros. Y esas normas, pues bueno, por supuesto, se han ido adoptando. En el caso de España, la norma que transpone esta directiva es una ley, la ley 1/2005, del 9 de marzo, sobre el régimen de comercio de derechos de emisión y su aplicación en España. Por tanto, tenemos desde muy pronto esa legislación. El plazo, además, era del 2005, acababa, pero España cumplió con esto. Y luego, esa directiva de 2018 ha tenido una transposición en España con un Real Decreto, el Real Decreto 18/2019. Por tanto, bueno, tiene que haber. Esta es la opción también legislativa dentro del sistema. Una directiva que fija objetivos comunes, plazos para todos y luego legislación interna por parte de los Estados miembros para cumplir con ella. Es decir, es un ámbito, no puede ser de otra manera, esto es un ámbito de competencias compartidas, ¿no? Y entonces, bueno, la competencia una de las competencias compartidas por excelencia son las competencias medioambientales, no nos debe extrañar para nada que haya directivas, ¿no? Dentro de esto, pues hay una serie de conceptos. En cuanto a la emisión, hablando de derechos de emisión, pero emisión es cualquier liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero desde una instalación industrial o también desde una aeronave. Cualquiera de esos gases de efecto invernadero que sean resultado de las operaciones de vuelo, las operaciones aeronáuticas, ¿no? Eso es la emisión. Y el derecho de emisión se ha definido como el derecho a emitir una tonelada de CO2 durante un periodo determinado, siendo este derecho transferible, que es la clave, ¿no? Siendo ese derecho transferible. Por eso. Y como dije, aparte de los sectores que he mencionado, hay sobre todo tres tipos de gases de efecto invernadero sometidos a este sistema. El dióxido de carbono, el óxido nitroso y los llamados perfluorocarburos, ¿no? El dióxido de carbono se usa mucho, se genera por la generación de calor, de electricidad, en todos estos sectores de consumo energético intensivo que hemos citado, la siderurgia, la refinería, las cementeras, mucha industria pesada, y también, por supuesto, en la aviación comercial, ¿no? El óxido nitroso, pues, procede de la producción de ácidos en la industria química y también de glioxal, químico que sirve para fijar tejidos y para alisar materiales y tejidos. Y luego estos fluorocarburos, pues sobre todo proceden de la producción de aluminio, ¿no? Estos son los, hasta ahora, los tres gases que han sido objeto del sistema, ¿no? Entonces, bueno, las empresas que operan en estos sectores, ¿no?, están obligadas a participar en el sistema, ¿no?, salvo algunas instalaciones que tienen un tamaño muy reducido, ¿eh? Pero en general, en estos sectores, salvo empresas que no superen un cierto tamaño, están obligadas, ¿eh?, a participar en el sistema y, por tanto, están sujetas a esos límites de emisiones y si las van a superar, tienen que adquirir derechos de emisión. Y también, por supuesto, el transporte aéreo. El transporte aéreo, en principio, el que queda sujeto hasta finales de este año, 2023, hasta el 31 de diciembre de este año, es el que tiene, o sea, están sujetos los vuelos dentro del espacio económico, ¿eh? Luego se ampliará a el mar. Bien, entonces, perdón, a ver. Bueno, no pasa la diapositiva, pero o sí pasa. Aquí. No, pero esto nos hemos pasado demasiado. Aquí. Bueno, como nuestro objetivo era ofrecer esa panorámica de 20 años, es algo canónico en los estudios sobre el régimen de comercio de derechos de emisión, el hablar de cuatro fases, ¿no? Las cuatro fases, sabiendo que estamos inmersos ahora en la cuarta, ¿no? Primera fase es la que va de 2005 a 2007, esos tres años, ¿no? Recordad, la directiva se adopta en 2003 y, por tanto, hay ese periodo para ponerlo en marcha durante 2005, ¿no? Es una fase piloto para testar la puesta en marcha de este sistema. Y aquí empieza algo, aquí hay que fijarse que empieza algo que no hemos explicado hasta ahora. Hasta ahora hemos dicho, uno emite y si emite menos de lo permitido, lo vende. Y el que emite más, lo compra, ¿no? Pero aquí hay un concepto que va a condicionar todo lo que viene luego, que es ese de asignación gratuita. En este momento, la asignación de derechos de emisión es casi totalmente gratuita. Es decir, la autoridad, las autoridades europeas y las nacionales, porque la asignación al final de derechos de emisión las hacen los gobiernos de los Estados miembros, el gobierno en julio del 2021 aprobó la asignación de derechos de emisión para el periodo 2001-2025, entonces la autoridad política asigna derechos de emisión. Y lo hace gratis. O sea, uno tiene parte de que puede emitir una serie de derechos, un volumen de emisiones, sin tener que pagar nada. Sí, porque, insisto, estamos testando el sistema. A lo mejor si se empieza pagando por todas las emisiones, se teme, los economistas y la autoridad política, a lo mejor el sistema daña mucho la industria. De hecho, uno de los debates es siempre, sí, estamos reduciendo las emisiones, pero esto daña la competitividad de la industria europea, etcétera, etcétera. Luego podemos reflexionar un poco sobre esto. Pero se empieza no pagando todas las emisiones, sino con una base de derechos de emisión que es gratis. Bueno, pues eso, se empieza con la asignación gratuita de derechos de emisión. En esta primera fase, esa asignación es casi totalmente gratuita y se basa en qué? Pues en las emisiones históricas de cada sector, de cada planta, etcétera, ¿no? Se empieza tomando esa referencia histórica. Y luego, que las empresas o los operadores superaban el límite establecido de derechos, pues había una sanción. Una sanción que en ese momento se fija también de modo tímido, de modo prudente, en 40 euros por tonelada de CO2 en exceso, ¿no? ya digo, de precios van a hablar otros con más conocimiento, pero yo sí puedo decir que este es un comienzo muy prudente, ¿eh? Temeroso incluso de cuáles van a ser los efectos. También pensar que es el primero que se pone en marcha, ¿eh? La teoría es una cosa, ¿eh? La teoría nos guía, ¿eh? Pero luego hay que aplicar todo esto a la industria europea. Bueno, ¿aquí qué ocurre? ¿Cuál es el balance de esta fase? Bueno, pues resulta que con esa asignación gratuita hay un precio, hay un elevado número de derechos de emisión, hay tantos que al final el precio cae a cero. Si el precio cae a cero, pues ya no hay incentivo, ¿no? No hay mercado y no hay los incentivos que proporcionaba ese mercado. Y precisamente por eso, cuando el precio cae a cero, se da por concluida esa fase. Esa fase no ha sido completamente inútil, se ha reducido un 3% de las emisiones. No es mucho en términos porcentuales, pero sí al final son 200 millones de toneladas menos de CO2 que se han emitido, ¿no? Es la primera fase, es la fase piloto, digamos, ¿no? Por eso hay una segunda fase entre los años 2008 y 2012, donde una de las cosas que ocurren es que se incluya la navegación aérea dentro del sistema, ¿no? Y también aquí, después de ese test, Islandia, Noruega, Liechtenstein se suman al sistema. Y aquí, bueno, fijaos en ese porcentaje, ese 10% son derechos que se subastan. Es decir, ya no se asignan gratuitamente. Es cierto que se asignan gratuitamente el 90% de los derechos de emisión, pero luego un 10% se subasta. Es decir, ya para empezar a contaminar uno tiene que comprar también. No solo lo que le han asignado, sino que tiene que empezar comprando y luego a lo mejor puede vender o necesita comprar más. Y aquí también, otro rasgo del sistema, la autoridad se decide a aumentar la sanción por incumplimiento, 100 euros por tonelada de exceso. Es una sanción que, si yo no estoy desactualizado, se sigue manteniendo. Y, bueno, ¿qué ocurre en esta fase? Pues que se empieza con más expectativas que la anterior, pero tenemos la famosa crisis terrible de 2008, crisis financiera, que lleva a cabo, uno de los efectos es que se reduce la actividad económica, se reduce parte de la actividad industrial y hace que el precio también del derecho de emisión caiga, ¿no? Cae por debajo de los 7 euros y eso, pues de nuevo, hace que el sistema cumpla menos con las expectativas, aunque bien, ciertas expectativas sí se mantienen. Sí se cumplen. Tenemos una tercera fase que acaba de terminar entre 2013 y 2020. Aquí, como ideas destacadas, se abandonan los límites de emisión nacionales, que era una idea que había estado vigente en los primeros momentos del sistema, y se habla de un límite de emisión europeo único, que se va reduciendo un 1,74% cada año, ¿no? Pensad, sí, bueno, es un factor de reducción lineal, tenemos un 1%, hay que reducir 1,74%, al año siguiente un 1,74% sobre lo que ya se ha reducido, no sobre un 1%, etcétera. O sea, la reducción, digamos, va, acelerándose, pero de modo lineal, no sin cuadrado, sin al cuadrado, al cubo, etcétera, ¿no? Se va reduciendo de esa forma lineal. Aquí un paso importante es que ese sistema de asignación gratuita de derechos de emisión, los derechos de emisión que uno tiene de partida, pues va cediendo ante el sistema de subasta de derechos, que aparece ahora como el método general, ¿no? Las empresas van adquiriendo derechos de subasta, derechos de emisión en unas subastas que son transparentes, que son donde tiene acceso cualquier operador, que llevan a cabo empresas designadas por los gobiernos de los Estados miembros, que están, que por supuesto admiten a todo tipo de compradores. Esas empresas pues también son verificadas como empresas que están en condiciones de llevar a cabo estas subastas, y estas subastas tienen lugar a través de plataformas bien comunes, o también plataformas nacional, ¿no? ya digo, un aspecto clave de estos años, de los que acabamos de salir, es que el sistema de subastas empieza a ganar terreno. Sigue habiendo asignación gratuita de derechos de emisión, sigue habiendo, pero ya no es el método general. Y además se va localizando en determinados sectores especialmente necesitados o sectores donde puede haber una mayor, lo que se llama fuga de carbono, es decir, la deslocalización de industrias que se van a sitios donde pueden contaminar más tranquilamente, lo que sea, ¿no? Bueno, el sistema de subasta empieza a ganar terreno, pero eso no quiere decir que desaparezca el sistema de asignación gratuita. Y luego, también un factor importante dentro de esta tercera fase es que se crea el mecanismo de reserva de estabilidad del mercado de emisiones. Aquí, de nuevo, a lo que se le quiere dar estabilidad es al precio, ¿no? Es el factor clave de un mercado, ¿no? El precio. Por eso hay una ponencia sobre el precio, ¿no? Entonces, claro, para evitar grandes fluctuaciones en el precio, que son negativas para que luego se cumplan los objetivos, se crea este mecanismo de reserva. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, la idea, en realidad, detrás de esto es sencilla, ¿no? Precisamente por la dinámica de asignación gratuita y luego que a partir del 2008 hay un cese de actividad, pues desde el 2009 el sistema va generando un excedente de derechos de emisión, ¿no? Porque ha habido una crisis económica, porque se han importado créditos de emisión internacionales, ahora vemos lo que es eso, por varias razones. La cuestión es que hay un excedente de derechos de emisión, es decir, derechos de emisión que nadie quiere ni necesita comprar, ¿no? Y claro, eso es negativo para el funcionamiento, porque desincentiva la reducción de emisiones y va abaratando los precios, a veces es mucho, ¿no? Por tanto, hay que tomar medidas, porque el excedente va contra la filosofía del sistema, ¿no? Y entonces, bueno, hay medidas a corto plazo, las subastas de derechos, ¿no? O sea, de derechos, subastas que se organizan ad hoc para reequilibrar oferta y demanda, restringiendo la oferta, ¿no? Hay subastas. Y así los precios son menos volátiles. Pero más a largo plazo está este sistema de crear esa reserva de derechos de emisión para dar estabilidad al mercado, ¿no? Esto quiere decir que derechos de emisión que no se subastan no salen al mercado, se quedan en una reserva, ¿no? Y entran en el mercado cuando la autoridad entiende que es necesario o que no van a hacer caer mucho el precio o no van a hacer que el precio sea muy volátil, ¿no? Una serie de, o sea, se restringe de nuevo la oferta, pero en vez de ser a corto plazo, esto lo que genera es un ajuste más sostenido, porque si durante estos 4 años vamos a tener una reserva de, pues no lo sé, 400 millones de derechos de emisión o cifras así, ¿no? Y esos no entran en el mercado porque si entran de golpe, sobre todo si entran de golpe, el precio cae. Dime. Bueno, no, porque el límite. Claro, pero el límite no, porque. Sí. Me preguntan que si hay tanto excedente, ¿por qué no se rebaja el límite de derechos de emisión? Y es evidentemente una pregunta con mucho sentido desde el punto de vista económico. Pero ese límite es un objetivo político. Y entonces, eso es lo, antes que rebajar eso o que subir ese límite, antes que hacer eso, se prefiere crear esta reserva. Crear esta reserva para que esos derechos que, ya digo, están en el mercado, entre otras cosas porque se han asignado, no entren a partir de un cierto momento en el mercado, no se puedan comercializar y, por tanto, no hagan que el precio que el precio caiga y no se desincentive la reducción de emisión. O sea, es un mecanismo de intervención en el mercado. No es un mercado de libre fluctuación, porque ya se ha visto que, bueno, por muchas razones, pero la libre fluctuación nos lleva a esto, ¿no? A que de repente el precio cae y se termina el incentivo. Entonces es un mercado intervenido, precisamente para conseguir ese objetivo político.
puede ser que no se bajen los límites de emisión, bueno, porque se juega a subasta en un mercado de derechos, ¿no? Se contienen los precios, pero puede ser también porque a largo plazo se quiera establecer un mercado mundial, o puede ser esa idea, si un mercado mundial de
pues,
con unos límites mundiales y se acostumbre
bueno,
a todos los países.
Honestamente, entiendo la pregunta, preguntan en la sala si la idea de no rebajar el límite, etcétera, tiene que ver con crear a largo plazo un mercado mundial, ¿no? En el que además se podrían transferir derechos de un sistema a otro. Yo honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que la tendencia es a conectar distintos regímenes de comercio de derechos de emisión. Esa tendencia sí existe. Que haya un objetivo concreto y político, porque no podría ser de otro tipo, de mercado mundial de emisiones, no estoy al tanto. No, una cosa es que pueda estar en las ideas de los que estudian estas cosas y otra es que los que toman decisiones lo tengan sobre la mesa. Sobre eso no estoy al tanto, no lo sé. Sí que hay esa tendencia a interconectar sistemas, eso sí.
Lo trataremos mañana. No directamente, es decir, la respuesta básicamente la misma que acaba de dar el profesor Val. Hay una intención política, pero no deja de ser una intención política. No hay nada en concreto, pero mañana trataremos un poco esos mecanismos que está adelantando el profesor Val de generar interconexiones.
Sí.
¿Te podría decir que el tuyaje implica a los industriales a una mejora de la tecnología?
Sí.
Para que más eficaz en la generación.
Sí. Sí, eso es parte de las ideas del sistema. Lo que pasa es que, con esto me adelanto, pero como has hecho la pregunta, tiene sentido hacerlo. Precisamente, como algunos que han seguido la evolución del sistema y de todos sus gráficos dicen, precisamente como hemos tenido demasiada asignación gratuita, el precio se ha mantenido bajo y eso ha desincentivado precisamente estas inversiones en energías más limpias o en procesos más limpios. O sea, ha habido, pero algunos dicen, podía haber habido más, sin esta idea de la asignación gratuita. Pero contra eso no va. El mercado de reserva de estabilidad precisamente va en la buena dirección, porque tiende a mantener estable el precio y, por tanto, el incentivo, que es lo importante, el incentivo a emitir menos, pero el incentivo a innovar, a adoptar procesos más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, la idea es crear esta reserva de estabilidad de mercado y decidir, lo decide la Comisión Europea anualmente, qué derechos de emisión entran y cuáles no entran para el montante, para regular precisamente este mercado y el precio del activo, ¿no?, que se está vendiendo, el derecho de emisión. Bueno, hemos dicho que otra de las razones de que no hubiese funcionado todo tan bien, como algunos pensaban al principio, es la utilización de créditos internacionales, ¿no? Quiero simplemente aclarar un poco esto, por no dejarlo en total oscuridad, ¿no? Esto de un crédito internacional es un instrumento financiero que también representa una tonelada de CO2, que se elimina, pero gracias no a que se contamine menos a partir de la planta industrial o del tráfico aéreo, sino porque se ha participado o se ha impulsado un proyecto de reducción de emisiones, ¿no? Es decir, existe la opción de, fuera del ámbito de la Unión Europea, aparte de reducir en parte las emisiones, participar, o sea, adquirir nuevos derechos de emisión participando en proyectos de reducción de emisiones fuera de la Unión. Son mecanismos que están contemplados en el protocolo de Kioto, que se han utilizado, aunque están a punto de dejarse utilizar, el mecanismo de desarrollo limpio, que permite a los países industrializados invertir en esos proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo. Eso les genera un crédito internacional, es decir, un número de derechos de emisión que le sirve para reducir emisiones sin tener que comprar derechos de emisión en el sistema europeo. Y lo mismo con el mecanismo de aplicación conjunta, que esto ya es entre países industrializados, donde se participa en proyectos de reducción de emisiones sin tener que adquirir nuevos derechos de emisión. Esto genera lo que se llama créditos internacionales y también permite sobrepasar ese límite, porque en vez de por la compra se han adquirido por estos créditos por proyectos. Porque esos son los dos elementos, el crédito que se adquiere y el proyecto de reducción de emisiones en el que se participa o que se financia, ¿no? Bueno, pues todos ya vemos que esa idea sencilla que vimos en la gráfica, pues... bien, pues tiene luego muchos matices. Estamos ahora en la cuarta fase de 2021 y 2030. Digamos que en 2018 se introducen reformas y hay unas reformas ambiciosas para adaptar el sistema a los objetivos de emisiones del 2030. Algunas de las medidas, paso rápidamente, es que la asignación gratuita de derechos de emisión se limita a sectores de fuerte competitividad para evitar la fuga de carbono. También la idea de que hay que apoyar más la innovación para este tránsito a la economía hipocarbónica. Y dentro de esos objetivos destaca, por crear una alternativa, la idea de que el 32% de la producción energética se haga a través de energías renovables, ¿no? Objetivos que parecen ambiciosos cuando se adoptan, pero que ahora, muy recientemente, pues se han renovado. Y esto, explico estas cuestiones, Álvaro, y yo creo que nos puede centrar en dónde estamos y ya hablamos de lo que queráis, ¿no? El objetivo 55 va a tener un gran impacto en el régimen de comercio de derechos de emisión. El objetivo 55, como sabéis, es un paquete legislativo presentado por la Comisión en 2021 que busca la reducción de gases de efecto invernadero un 55% y lograr la neutralidad en 2050. Bueno, pues recientemente, en diciembre de 2022, hay un acuerdo político importante en el que muchos tienen puestas muchas esperanzas, ¿no? Acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo sobre las propuestas legislativas claves de ese paquete. Sabemos cómo es la legislación, cómo se adapta la legislación en la Unión Europea con el procedimiento legislativo ordinario. La Comisión propone y luego el Consejo y el Parlamento pues codeciden o colegislan el procedimiento legislativo ordinario. Bueno, pues importante dentro de este acuerdo es más ambición por parte de estas dos instituciones en la reducción de emisiones. Reducirla hasta 62% en sectores cubiertos por el régimen de comercio de derecho exterior. Reducir más aún el límite máximo de emisiones, lo que algunos pedían, ¿no? Y luego también reforzar la reserva de estabilidad. Reforzar ese mecanismo con la retirada automática de derechos de emisión de la reserva que entra en el mercado, haciéndolo más automático, ¿no? Otra medida importante, las asignaciones gratuitas, otra de los caballos de batalla del sistema, van a seguir, pero cada vez están sujetas a más requisitos, a requisitos de condicionalidad, como las auditorías energéticas, los planes de neutralidad climática, etcétera, ¿no? Se puede haber, las asignaciones gratuitas pueden afectar al sector de la calefacción urbana para incentivar alternativas e inversiones dirigidas a la descarbonización de ese sector clave. Y luego, hay una serie de sectores que siguen siendo vulnerables a la fuga de carbono, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la siderurgia, algunos de los que hemos mencionado. En estos sectores, durante este periodo, 2016-2034, se acabará con la asignación gratuita. Y el mecanismo de ajuste en frontera de carbono del que hablará el profesor Corti, pues solo, en principio, solo se aplicará al porcentaje de emisiones que no reciban asignaciones gratuitas, ¿no? Para así cumplir también con las normas de la Organización Mundial del Comercio. También, otra medida importante, se extiende el régimen de comercio al sector marítimo, ¿sí? Que genera muchas emisiones, aunque de esto es menos consciente la opinión pública, pero genera muchas emisiones, ¿no? incluye grandes buques, etcétera. Es decir, aparte de estos detalles, esto no se puede hacer sin medidas específicas para islas pequeñas, buques de clase hielo, las regiones ultraperiféricas, Canarias es una de ellas, donde, claro, ese transporte, o estados con un elevado número de empresas navieras, se contempla. Esto es un programa de transición, ¿no? Tiene que haber medidas específicas en estos sectores, ¿no? Dentro de este acuerdo, bueno, fondo de modernización que ya está funcionando, sobre todo para los países del este, se refuerza con fondos procedentes de las subastas y se incluyen nuevos estados, ¿no? Algunos del este y otros no, por ejemplo Portugal. O un fondo de innovación, para eso que se decía, ¿no? Transitar hacia modos de producción más respetuosos. Y luego, una medida en la que hay que fijarse es, mucha gente se fija en esto con terror, pero it's happening, va a pasar. Se extiende el régimen de comercio de derechos de emisión para inmuebles, para el transporte por carretera y para combustibles de otros sectores como la construcción, ¿no? Se va a aplicar a los distribuidores que suministran estos combustibles y va a estar vigente, según las previsiones, en 2027, con unos objetivos ambiciosos de reducción, ¿no? No entro en los detalles por cuestiones de tiempo, simplemente decir que esta medida, extenderla a los inmuebles, al transporte por carretera, pues evidentemente no se puede, es una medida muy potente que necesita ir acompañada de lo que se llama el Fondo Social del Clima, ¿eh? Que apoya hogares vulnerables, microempresas, usuarios de transportes, ¿eh? Porque va a haber precios al alza, inevitablemente. Empieza a funcionar en 2026 este fondo. Fijaos que 2026, ¿por qué? Pues que porque el sistema empieza en 2027, de tal forma que el año anterior ya se pueden financiar este tipo de proyectos. Para obtener fondos hay que presentar, cada estado miembro, ese plan nacional o plan social para el clima, de carácter nacional, donde se incentivan, bueno, esto que aparece aquí, renovación de edificios, refrigeración de edificios, movilidad, medio de transporte, emisiones nulas, incluso ayudas directas temporales a la renta, que no pueden superar un límite del 37,5%, pero es un límite alto. Y, bueno, eficacia del sistema, lo dejo, está en la lectura que yo recomendé, lo dejo para que podamos hablar. Y simplemente, en cuanto a la eficacia económica, hombre, el gran lamento de los estudiosos, de algunos, es que el sistema de libre asignación ha mantenido los precios demasiado bajos. Con lo cual, contaminar con combustibles fósiles sigue saliendo barato para algunos, ¿eh? Ha habido un menor incentivo para las energías renovables. Por eso se están subiendo los precios. Eficacia ecológica, sí que ha habido una reducción gradual y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en cuanto a ese gran temor, la competitividad de la industria europea, la literatura que yo he consultado no es concluyente sobre si este sistema ha afectado negativa o positivamente la competitividad de la industria europea. Esto es un debate año. Lo dejo aquí. Para...
Muchas gracias al profesor Bal. Vamos a continuar unos minutos más. Yo sé que esto es un esfuerzo titánico y de verdad ya no sé cómo agradecerlo.
Pero era el tema que necesitábamos.
Sí, pero estábamos en sus especialidades. Es una verdad explotación. En todo caso, por ser ágiles, de nuevo, yo voy a recopilar un par de preguntas que ya tengo en casa. En alguna ha habido alguna afectación de los temas, con lo cual a lo mejor lo filtramos. En la sala, por favor, dadas las cosas que es toda una constancia que tenemos, ¿alguna pregunta rápida, específica? ¿Sí? Venga, una rápida, concreta. Y las... Te voy a pedir que las apuntes, si quieres. Y... Sí, adelante, cuando quieras.
Pues, te quería preguntar, porque no sé si me ha quedado muy claro, en el comercio, ¿cómo interactúan estados con empresas o instalaciones? Es decir, la compraventa va... España tiene unos derechos de emisión, de subasta y la bolsa. ¿Cómo ponerse con los
Los que tienen los derechos de emisión son, bueno, los sectores, dentro de cada sector, cada planta, de cada unidad productiva, las fábricas, etcétera, y luego hay un límite global para toda la Unión Europea. Ya no hay límites por sectores, ¿no? Lo que pasa es que luego, a la hora de aplicar todo el sistema, aparte de estar las instituciones europeas, notablemente la Comisión, los Estados miembros colaboran. Y, digamos, la asignación final de créditos de emisión la hace el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por tal sector esto, por planta esto, o sea, el detalle final de esa asignación de derechos de emisión corre a cargo de los gobiernos de los Estados Unidos. De hecho, por decirte el dato exacto, por ejemplo, en España, para el periodo 2021-2025, el gobierno, en efectos de asignación gratuita, los que se han asignado, lo ha aprobado el gobierno para ese periodo el 13 de julio de 2021. Entonces, esa es la forma de interaccionar con asignando de modo gratuito derechos de emisión. Luego, ya hay que comprarlo. Más allá de eso, más allá de lo que cada uno tiene, hay que comprarlo. Y luego hay operadores a los que no se asigna gratuitamente nada porque no son ya ni esos sectores vulnerables, ni los sectores en riesgo de fuga de carbono, etc. Hay instalaciones que no tienen que estar. No compran y venden las las instalaciones o los operadores aéreos, no los estados. Los estados asignan, como consecuencia, porque ese es el papel que la norma europea le reserva, asignan, pero no compran. Es que no he dicho comercio internacional, sino crédito internacional. Crédito internacional por, es decir, si determinada empresa participa en un proyecto de reducción de emisiones, bien en países no industrializados o bien en países industrializados a través del mecanismo de aplicación conjunta, ahí lo que obtiene es esa participación se le convierte en un crédito que le genera derechos de emisión dentro, pero que en vez de comprarlos, los ha generado participando en ese proyecto de reducción de emisiones. Pero no es que ningún Estado compre para luego dárselos a los demás.
Muchísimas gracias. Bueno,
Carlos,
yo tengo tres apuntadas desde casa. Creo que una de ellas, siempre te la voy a mencionar, pues ya es cuando no, pero es que creo que ya ha salido, yo estaba también entrando. Nicola Gardeza, no sé si son muy interesantes. Pregunta qué sucede cuando los derechos de emisión llegan al máximo que se pueden ofrecer, pero ya hemos hablado de los topes, porque ya en el recurso de la exposición.
Sí, pues no puede, o sea, si ya no hay, lo que pasa es que no se ha dado, pero si ya no quedan derechos de emisión para comprar, pues no puede comprar y no puede emitir más gases. ¿Qué los emite? Pues se le aplica una sanción, porque ya no tiene ni los que se les había asignado gratuitamente ni los que ha comprado, ¿no? Y por cierto, ya que dices, si alguien se pasa, si alguien emite más gases de los que puede, pues se le aplica una sanción y se le obliga a comprar los derechos de emisión que tendría que haber comprado.
Claro,
aparte de eso, eso es.
Vale, creo que esta asunción desde que cerrará su rango. Y luego hay dos, una de ellas igual la podemos de nuevo posponer a los porque se está llevando unos deberes para mañana, porque hace referencia de nuevo al mecanismo de ajuste en frontera, entonces mañana tenemos una ponencia específica, porque de todas maneras la voy a mencionar para yo así no tener que mañana recordarlo, que es el García, y se tenga duda de por qué se ha decidido establecer un mecanismo de ajuste en frontera por carbono, para que los productos importados paguen el precio equivalente, si estas diferencias entre los precios ya están siendo asumidas por los productores de la Unión Europea según el régimen europeo de derechos de emisión.
Es que no están siendo asumidas.
Para mañana. El profesor adelanta que no están siendo asumidas, pero así
para
mañana.
Productos importados, me refiero.
Para mañana. y ahora sí, la última pregunta. Ya vamos a cerrar la jornada a ver si hemos logrado acabar a las 7:30. Un poco por la lengua fuera, te agradecemos muchísimo, Fernando, el esfuerzo de concreción, sabiendo, insisto, que este tema en particular vamos a tener de nuevo otra ponencia específica sobre esto. Entonces, cualquier duda que haya quedado, Y la pregunta hablaba, en general, hace una valoración del conjunto, yo creo que le ha parecido complejo, es F. Román, y dice, ¿no sería más lógico implantar otro tipo de sistema más coherente? ¿Por qué he entendido? Eso es la primera pregunta, pero nada, no lo explica, ¿no? Además, su pregunta dice, por lo que he entendido, las empresas no es que no puedan contaminar, sino que contaminar les cuesta dinero y al final eso deriva en que los productos y su encarecimiento los pagamos los ciudadanos, mientras que Rusia, China y Estados Unidos apenas colaboran. No hay otras opciones.
Bueno, sí, hay la opción de que todo, en vez de ofrecer incentivos, bueno, habrá otras, pero la idea aquí es, como dije, ofrecer incentivos para reducir emisiones. Y uno puede simplemente ofrecer desincentivos, ¿no? Aplicar solo sanciones. Bueno, habrá que ver la eficacia que tiene eso y el impacto que tenga eso sobre la industria de la Unión Europea y su competitividad, etc. Entonces, el sistema, por supuesto, no es perfecto. La imperfección no viene tanto, como la mayoría dice, de esta idea de que uno, al rebajar su nivel de emisiones y generar un superávit, las pueda vender. Todo también tributa por eso, efectivamente, más, ¿no? Más bien viene de, ni tampoco viene de intervenciones como la reserva de estabilidad, sino de, es decir, tenemos algo que metemos en un mercado, que hacemos transferible, pero empezamos dando un gran volumen gratis. Y eso es lo que ha hecho que quizá no se haya reducido todo lo que se podía reducir, pero sí se ha reducido. O sea, el sistema, pensad de nuevo que tenemos, son 20 años, pero en realidad son 17, ¿eh? Porque durante dos, pues la directiva empieza en 2003, empieza a aplicar en 2005, es el primero que se aplica. Entonces, sin ser un sistema perfecto, hay que buscar un sistema, o sea, es imposible pensar en estos temas tan generales, con tantas implicaciones como diciendo, a partir de aquí, creamos una especie, partimos de cero y empieza un mundo nuevo. No. Aquí hay que generar sistemas que nos lleven a una transición. Es un gradualismo lo que necesitamos, porque el otro no es realista. Es un gradualismo. Y el gradualismo se ha intentado a través de dar esos incentivos, ¿no? Ya digo, hay una crítica del sistema y con 20 años ya se puede reflexionar a fondo. Pero sin embargo, yo quizá hubiera necesitado un poco más de tiempo para la última parte, ver cómo estos objetivos, el objetivo 55, impactan en el sistema. Ahora se ha decidido ser más ambicioso. Hablamos de un acuerdo político sobre un paquete legislativo de la Comisión. Ese acuerdo político se tiene que concretar en instrumentos legislativos concretos. ¿Cuándo? Algunos dicen, a partir de abril, o sea que estamos preparados para en abril esperar nuevas normas sobre esto, ¿no? A partir de abril. Quizá a partir de abril es optimista, ¿no? Pero bueno, ahora se ha decidido ser más ambicioso y sacar, o sea, llevar el sistema más hasta, no digo hasta sus últimas consecuencias, pero sí más en esa.
Perfecto, muchísimas gracias. Yo voy a hacer dos cuestiones, sobre todo para los que están en casa también, que hay gente que está preocupada, porque luego les hacemos unas preguntas sobre estos contenidos. Entonces, ya voy a subrayar el profesor Valls, sus dos grandes ideas fuertes, que va a preguntar en ese espacio. Pues vamos a hacer una referencia al mecanismo de la reserva de estabilidad, y a cómo permite transferir esos derechos de emisión con la reserva y equilibrar esa oferta y demanda. Esa es una de las ideas fuertes. Y otra se refiere, digamos, a sería fuerza al fondo social y a cómo, cuál es su finalidad, cómo se destina
al fondo social del clima, porque perdona que intervenga, porque aquí hay que conectar el ámbito climático con el ámbito social. O sea, no se puede decir, ahora vamos a extenderle los derechos de emisión a inmuebles, al transporte por carretera, a estos sectores, sin más. O sea, esto va a tener consecuencias sociales y hay personas vulnerables, hogares vulnerables, etcétera, consumidores que están al límite, que necesitan un instrumento social que les apoye, porque si no, la transición va a ser muy dura o no va a ser. de San Pedro.
Ah, pero creo que estamos en el micro, pero sí. Creo que te hayan oído desde casa, no sé. Perdón, que la última vez que lo de casa estábamos en el micro, no sé si se habrá oído desde la abuela, no hay problema. Por último, nada, antes de despedir y dejarle al director del curso. Sí. Bueno, a mí simplemente agradecer a profesor Roba, como ha visto este enfoque tan, tan docente, tan didáctico, sobre todo para aquellos que se aproximan a unos contenidos que son ajenos. No me resisto a terminar con una reflexión. Ambos compartimos muchos estudiantes que incluso han venido a nuestras tutorías de Derecho Internacional y demás. En este ámbito en particular, muchas de las preguntas que se hacen en general el público y en todas las acciones de divulgación que se hacen, tenemos que entender que esto surge de una base de derecho internacional. Entonces, y basada en un tratado, y basado luego en aspectos de acuerdos regionales y en procesos como el que se está viviendo dentro de la Unión Europea. Entonces, no lo podemos mirar, no digo que solo lo miremos con el enfoque optimista y positivo, pero es como cuando hace muchas décadas se hablaba de avanzar en la protección de los derechos humanos en distintos lugares del planeta. Obviamente, queda muchísimo por hacer, pero no nos fijemos solo en lo que se está haciendo mal en esos ámbitos. Con este régimen de reducción de emisiones a base de incentivos, es algo que ya se ha hecho en el derecho internacional, en otros muchos ámbitos, que ha dado más frutos que, por supuesto, si no se hubiera hecho nada, y que gracias al compromiso de instituciones, de personas y en general de la sociedad, pues se puede seguir avanzando. Entonces era un poco esa reflexión, porque aquellos que no conozcan cómo funciona el derecho internacional, su fragilidad y de alguna manera sus limitaciones, pues que se apuntan a la UNED, a la de Derecho, a la Asignatura de Derecho Internacional Público, y se lo explicamos con mucho detalle, era siempre por tener una reflexión. Y como me ha tocado cerrar, simplemente agradecer muchísimo a los que estáis en casa, la paciencia, las conexiones y todo. Me consta que por la tarde hay un poquito más lento. A los que hayáis venido presencialmente vamos a hacer un monumento. Y nada más, mañana seguimos con el horario previsto, tanto para los que habéis estado presencialmente como los que están en casa. Y sí, os pido por favor un gran aplauso, por favor, para todos. Gracias y hasta mañana. Ahora hacemos una cuestión de hoy. Voy a terminar la presentación.